Bueno, en este programa decíamos, nos damos gustitos y la verdad que cuando me encuentro con libros que me llaman la atención en principio, por la portada, y me llama mucho más la atención el contenido, me dan muchas ganas de hablar con su autor y por suerte tenemos el gusto de tener aquí a Fernando García. Él es periodista, es escritor, es productor cultural y es el autor de Crimen y Vanguardia, El caso Jock Lender y el surgimiento del underground en Buenos Aires. Gracias por estar acá.
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Muy largo el título, no parece que
me quedé sin aire.
Es el título solo, después no queda nada.
No es así. Hay mucho contenido, pero lo primero que me interesa preguntarle a Fernando es,
dale,
¿qué relación encontraste entre el caso Jock Lender, ese parricidio, sí, y el surgimiento del underground en Buenos Aires?
Mira, yo la verdad que cuando el texto este empezó por un concurso de ensayo, uh-huh, que lo organizaba el Senado de la Nación. Y el tema
fue el ganador de ese concurso.
¿Cómo?
Fue el ganador de ese concurso.
El ensayo fue el ganador, sí. Uh-huh. Y el tema del concurso era la contracultura entre 1973 y 1989, ¿no? Y es un tema que yo trabajo mucho como periodista y trabajé y sigo trabajando. Y dije, bueno, lo hago. Digo, me interesó, el premio estaba bueno, estaba bien, digamos. Pero digo, si no le encuentro un foco, no, porque digo, para hacer un raconto de lo que fue la contracultura en ese lapso de tiempo, y yo no sé, en algún momento había pensado, traté, la verdad que desde que salió el libro que trato de acordarme, porque sé que me lo van a preguntar, pero no puedo acordarme en qué puto momento hice la relación, pero lo que sí estoy seguro es que tanto el caso Jock Lender, como salió en las revistas y los diarios, pensé, yo tenía 12 años más, uh-huh, o menos, una cosa así, como la aparición de Virus en la radio, yo creo que son dos cosas que de algún modo colisionaron, y eso es lo que yo traté de desarrollar. Entonces dije, bueno, encontré la idea del parricidio en la literatura como muy recurrente, pero yo lo que pensé es, como hipótesis, uh-huh, es que en ese año 81 había sucedido este crimen que había sacudido la opinión pública en un momento en el que no se hablaba de nada, se hablaba de que Argentina era la reserva moral de Occidente, supuestamente el país más pacífico del mundo, y sin embargo, bueno, abajo de la mesa torturaban, ya sabemos todo lo que, no voy a explicar yo lo que pasaba, y sin embargo con el caso Jock Lender como que salió a la luz un montón de violencia que estaba como medio tapada. Uh-huh. Y a la vez apareció una nueva forma en el rock que venía como a romper con todo lo que se había escuchado. Entonces yo empecé muy temprano a escuchar música por amigos más grandes y eso. Y bueno, y lo primero que escuchaba era todo lo que venía de los 70, ¿no? Y cuando aparece Virus en la radio y sobre todo la primera vez que lo vi en la televisión, era muy muy violento también, ¿no? Respecto de lo que uno estaba acostumbrado. Cantábamos Manso y Tranquilo, qué sé yo, ¿no? Bueno, esas cosas. Y de repente esta música, Wadu Wadu, me acuerdo que yo lo escuché en el Radio del Plata y era como un sacudón, una cosa. Los Violadores, me acuerdo que Graciela Mancuso, una grande total, decía chicos, esos nombres, Los Violadores, como que, claro, le daba impresión presentarlos, ¿entendés? Y eso me pareció que, dije, bueno, yo arranco con esto. Y empecé a encontrar, me sorprendió a mí mismo de que la hipótesis se empezara a encontrar conexiones en el diario de Pablo Jock Lender, que escribió con un periodista desde la cárcel de Devoto, en las cosas que él manifestaba que entre los hermanos, de cómo habían planeado el crimen y lo que querían, de algún modo, como querían salvarse ellos mismos, y algunas correlaciones con algunas letras y algunas posturas en el underground, y sobre todo respecto de lo que yo llamo en el libro el tardo hipismo, que venía, que era la contracultura original de los 60, que acá, por el tema del blindaje o la especie de muro que hubo durante el proceso, tardó más en salir. Fue como el fade out fue muy largo, ¿no? Del estilo ese, y el 81 es el año cero, digamos, ¿no? Cuando Virus saca su primer disco, debuta en Buenos Aires, y Los Redondos también debutan en Buenos Aires en agosto de ese año. Entonces, bueno, yo trabajé mucho ese momento, ¿no? Y esa es la relación, digamos, hay un parricidio real, un crimen policial, y hay un parricidio cultural, o sea, no solo en el rock, sino en el teatro, en la plástica. son cosas que yo fui atando cabos de trabajo de mucho tiempo, ¿no?
Claro.
Y cuando fui al ensayo, en el ensayo uno se larga, y empecé a encontrar que ya había hecho un montón de cosas y las fui incorporando, ¿no?
Uh-huh. Rafa.
Tanto es así como dice Fernando, a mí me tocó en el año 1981 hacer mi primer móvil para Radio El Plata, que la mencionabas. Mm. Esa radio era totalmente revolucionaria, sí, para ese momento. Me tocó cubrir el Prima Rock.
Bueno.
En Prima Rock estaban Papo, sí, gente pesada, rockera, hippies,
sí,
estaba Spinetta también, sí, y en un momento aparece Virus.
Eso, yo hablo de eso en el libro. El
bajan de un plato volador unos pibes que no entendíamos
nada.
¿Qué hacían, claro, acá? Obviamente fueron muy, muy resistidos, sí, tiraron cosas al escenario. Sí. Federico, que era un grande todo el tiempo, viene volando una botella, por ejemplo, y en vez de esquivarla, la para con el culo y hace una finta con una gracia maravillosa. Y hicieron todo el concierto, no hubo ningún...
Mayores inconvenientes.
No, ninguno. Pero él se volvió, cuando sí, terminó el show, y nos insultó y no entendimos el insulto, claro, porque se volvió y dijo, ¡hippies! Y se fue.
Claro, y yo hablo de justamente del Prima Rock en el libro, de la película, porque se hizo un documental del,
sí,
Prima,
claro,
Rock. Y hay una escena que a mí siempre me quedó grabada, que es, antes de la parte de Virus, hay una parte de Jorge Cumbo, que era un músico de proyección,
sí,
que se llamaba Proyección Folclórica, que era un género que estaba muy en auge en ese momento. De la parte psicobolche de los 80, ¿no? Porque está la parte moderna y la parte psicobolche.
La parte azota.
Estaban, claro, la parte azota, eso un poco antes. Y bien, Jorge Cumbo, lo que llamaríamos, entre comillas, grandes comillas, los hippies, se levantan, bailan, hacen una ronda. Viene Virus, que era recontra bailable, y están así.
Claro, y cantan cosas como soy moderno, no fumo.
Claro, claro, que era como, ¿cómo vas a cantar eso? Y encima fumaba, no es que no fumaban, pero era una postura, eso es lo que yo relaciono con el discurso de los Joplin, era una postura como de lo moderno era limpio, sacarse de encima la onda del parisien y qué sé yo, de todo eso,
uh-huh,
y era como una parodia, una exageración, pero que servía para poner blanco sobre negro y decir, bueno, basta de esto. Uh-huh. Que los Twists los llevaron muchísimo más lejos. Los Twists, yo en el libro los pongo casi como un grupo de arte conceptual, porque realmente lo que hacían Melingo y Cipollatti,
sí, sí,
era una parodia de la normalidad argentina, donde ellos parecían todo el tiempo la familia Falcón, y jodían con ser apostólicos católicos y romanos. Y en realidad eran más reventados que los de los 70, pero el tema es que hay una entrevista de Gloria Guerrero en la revista Humor, que para mí es paradigmática, donde Gloria empieza a enloquecer en la entrevista por las respuestas de Pipo,
sí,
porque son de un nivel que ya no lo aguanta más, porque Pipo Cipollatti
delirio.
Claro, pero sobreactúa esa normalidad,
bien,
que en el rock era todo lo contrario, o sea, entonces, bueno, de eso más o menos es.
Uh-huh. A mí me pasó, por lo menos, al no vivir esa época, que es algo que me llama mucho la atención, imaginarme una Buenos Aires así, por más que Buenos Aires es una de las ciudades culturalmente más vivas, pero, tratar de imaginarme como esos subniveles, ¿no? No es subniveles la palabra que quiero usar, pero como... Lo que estaba por debajo de la superficie.
Bueno, él lo conoce muy bien.
Algo pasaba en el circuito comercial, pero algo mucho más interesante.
Porque nada
pasaba
de todo eso se
abajo.
Podía hacer a la luz. La cana era muy brava en ese momento. La calle era
claro,
espantosa.
Claro.
Pero salieron cosas muy lindas de todo eso.
Es que sí. lo clandestino genera ese power, ¿no? Uh-huh. Fíjate que el primer concierto de Los Redondos en Capital fueron dos noches en lo que se llamó Teatro del Plata, que estaba acá por Cerrito.
Uh-huh.
Y la primera la hacen, y la segunda, el mismo dueño del teatro la cancela, no porque la policía lo presionó, no porque vino no sé quién, porque el tipo se asustó de lo que vio, dijo,
el público.
Si viene la policía me cierran el teatro, pero fue un ejercicio de autocensura.
Perdón, claro. No era si viene, venía la policía, y en ese momento había una división que era de moralidad.
Moralidad, claro.
Te prendían las luces del lugar, claro, mujeres contra la pared, varones contra la contraria, claro, y te llevaban de loco que estaban, nada más, por joderte.
Claro.
Todo eso está en el libro, todo eso y más. A mí también una de las cosas que me llamaba la atención y que me parece que está bueno en esto de trasladar al que no la vivió, tiene que ver con la movida que también había en el arte, ¿no? Que iba también muy, muy cerquita, sí, del rock porque hacían, sí, cosas juntos constantemente.
Eso a mí me parece algo muy interesante, que es lo que yo llamo lo que venía de la época previa. O sea, yo hago como un link entre la época del Ditela,
claro,
que es 65, sí, 70,
sí,
y el underground, porque tienen muchos puntos en contacto,
uh-huh,
salvo que el Ditela tenía una institución que lo cobijaba, uh-huh, y donde podían experimentar. Y lo otro se hizo como se podía, ¿no? Digamos, en catacumbas, en sótanos. pero de algún modo la coexistencia del arte plástico. Vos pensás que Almendra, por ejemplo, debutó en una ambientación de Marta Minujín. Esa coexistencia se fue perdiendo desde mitad de los 70 en adelante, lo que yo llamo la esclerosis interdisciplinaria, ¿no? O sea, el rock era rock, no había más ropa, no había look, no había escenografía, salvo, bueno, las cosas de Renata Schuschen con Chávez.
Estaba pensando
por ahí,
en eso, sí.
Pero sin el mismo power. Y en el underground eso se recupera. Y entonces tenés a las hermanas Schwartz trabajando para Los Redondos. Los Redondos, además, a ver, vos lo viste eso,
sí,
sabes,
sí,
muy bien.
Sí, sí, sí.
La banda era como el grupo de acompañamiento de un cabaret.
Esa locura, claro. Sí,
un cabaret dadaísta, donde después el grupo fue cobrando cada vez más importancia y fue desapareciendo todo lo otro paulatinamente.
Los monólogos de Sims.
Claro, y los Twists tenían también, digamos, parte del grupo había estudiado arte, en Sweater también se pasaba eso, había como mucha interacción y eso le daba a los grupos otro... Bueno, Virus mismo, las letras de Virus eran de Roberto Jacobi, que había sido un artista del Ditela. Uh-huh. Entonces, muchas cosas que se habían incubado en el Ditela, el Ditela se cortó en el 70, si el Ditela hubiera seguido, hubiera sido muy distinto todo. Se corta en el 70, parte del Ditela, que yo lo estudio también en el libro, va a lo que yo llamo la diáspora del Ditela, termina dándole la imagen al rock, porque, por ejemplo, las tapas del rock, del primer rock de los 70 son de Juan Gatti, que había estado en el Ditela, y las fotos son de un artista llamado Oscar Boni, que también había estado en el Ditela. O sea que la imagen del rock argentino del 70 al 74, ponele más o menos, es post-Ditela, y después eso se pierde y vuelve un poco en el underground, ¿no? De algún modo, con esta interacción entre artistas plásticos y músicos de rock y el teatro sobre todo, ¿no? Con Batato,
exacto,
bueno, los monólogos de Sims con Los Redondos, estaban como muy, muy cruzados.
Uh-huh. El paracultural también es un lugar que vos nombrás mucho en el
claro,
libro.
Claro, el Rojas era eso, ¿no? El Rojas fue como el Ditela. Pero al revés, no era privado, era del Estado, pero no tenía ningún financiamiento, se hacía como se podía. Uh-huh. Entonces, bueno, trato de hacer ese puente, ¿no? Porque me parece que el under recuperó muchas cosas de lo que llamaba pop en los 60, que en la segunda mitad de los 70, no digo que no haya pasado nada, porque pasaron montones de cosas, pero no pasaron estas cosas.
Se convierte en otra cosa.
Se convierte en otra cosa y, por ejemplo, yo empecé a escuchar rock a los 12 y todavía el paradigma, y esto estoy hablando de 1980, el paradigma era el rock progresivo.
Sí.
Y el rock progresivo ya había quedado en el mundo como ya estaba
perdido,
en una mutación.
No, ya venía el punk en la
bueno,
New Wave.
Claro, y el punk acá recién en el 84 se empezó como a hablar más y todo eso. Sin embargo, a mí me gusta ese periodo y yo después lo extiendo hasta que Los Redondos dejan de ser under con las obras del 89. Y sobre todo me gusta hablar de un grupo que para mí es el final del underground, que es Don Cornelio y la Zona.
Gran
para
banda.
Mí es el, claro, el grupo que termina por atar todos los cabos.
Uh-huh.
O sea, el primer grupo setentista de los 80, Don Cornelio y la Zona, recupera, digamos, lo mejor del setentismo y lo hace totalmente en la mejor, heredando lo mejor del underground de principios de los 80, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, me gusta con ellos cerrar esa etapa, porque me parece que después, el underground para mí va del 81 hasta ahí. Después lo que hay es grupos que se pueden llamar alternativos o que todavía no llegaron al mainstream, pero para mí, No es condición que no hayas sacado un disco para hacer underground.
Claro.
Para mí underground quería decir algo, era una postura, tenía un estilo que era este tipo de teatro de choque, donde el espectador y el escenario y se confundían.
Claro, la organización negra.
La organización negra, o lo que hacía Batato, digamos.
Claro,
o cierto tipo de rock. No me parece que solamente no haber llegado a tocar en obras o en tal lugar signifique ser underground. Underground me parece que tiene una carga que ya la tenía los 60, además, la palabra viene de los 60, ¿no? Entonces, por eso, bueno, en el libro trato de dejar todo eso lo más claro que puedo, digamos.
Exactamente.
¿Te quedó una menezunda?
Sí, un poquito.
Vamos por la segunda parte.
Porque eso es de los 60.
Estamos hablando con Fernando García, él es el autor de Crimen y Vanguardia, El Casallo Klender y El Surgimiento del Underground en Buenos Aires. ¿Te quedas un ratito más
para
que terminemos?
Sí, todo lo que quieran, sí.
Dale.
Verano Nacional, lunes a viernes, de 17 a 19.
Cuidemos nuestros parques nacionales del fuego. No tiremos colillas de cigarrillos, ni hagamos fuego debajo de los árboles. Ante cualquier emergencia, avisemos al guardaparque. Para cuidar los parques nacionales del fuego, necesitamos tu ayuda. Presidencia de la Nación.
El Auditorio Mayor de Radio Nacional, el ciclo de recitales.
Tenemos nuevo auditorio.
A Bruno Arias presentando en los
especies. Luces.
Tomás Lipán.
Acústica.
Bueno, el Negro Rada está con nosotros acá en el estudio.
Escenario.
Al Estudio Coral de Buenos Aires y recibimos a su director, Carlos López Pucho.
Puesta en valor del mítico estudio auditorio de Maipú 555.
Piden canciones que nosotros las vamos a tratar de tocar.
Cuando cae.
Nacional se renueva.
Voy a parar. Ya no tengo duda.
La radio de todos.
Ahora, Nacional, en todo el país.
6:00 p.m, 54 minutos.
Nos escuchás también en Lago Argentino, por FM 88.1.
Próximo programa, Panorama Nacional.
La radio sigue. Continúa informado en Facebook. Nacional AM 870.
Se siente en todo el país. Verano Nacional. Por la radio de todos.
Verano Nacional, estamos hablando con Fernando García, él es autor de Crimen y Vanguardia, el caso Jock Lender y el surgimiento del underground en Buenos Aires. Y recién le decía, qué envidia, ¿no? Haber vivido toda esta época y ellos, Rafa y Fernando me decían, pero a todos nos pasa, todos envidiamos al que vivió una época que nosotros no.
Claro, a mí me hubiera gustado ver a Pescado Rabioso, qué sé yo.
Claro, ah, claro, exacto. Obvio, obvio.
Bueno, a mí me hubiese encantado ver a Sumo, que
yo
lo estamos
vi,
escuchando.
Yo lo vi.
¿Cuánto peso tiene Sumo en todo esto que vos contás en el libro?
Yo te diría que en mi vida Sumo fue fundamental, es un antes y un después. Yo rompí con Sumo, o sea, el día que la noche que vi a Sumo, tiré el pullover peruano, me corté el pelo, tiré la otra cosa, un cinturón ridículo tipo mapuche que usaba, el psicobolche se fue así
al diablo.
Sí, a la basura, No, Sumo fueron nuestros Sex Pistols. Para mí lo que les pasó a la gente con los Sex Pistols en Inglaterra, acá pasó con Sumo, o sea, era tal el vendaval. Yo por suerte trabajé 20 años en Clarín, en el suplemento Sí, en espectáculos. Y la verdad pude viajar mucho y ver muchas bandas en vivo. Y Sumo lo sigo teniendo en el top 5. Lo sigo teniendo ahí porque vi cantidad de cosas, pero pocas cosas vi como Sumo en vivo, como Luca Prodan. Era increíble, realmente.
¿Llegó en el momento justo, digamos, en la época que tenía que llegar?
Yo creo que sí. O sea, yo creo que sí porque además traía una información, viste, que acá no circulaba. Pero más allá de eso, la mezcla entre él, la cosa amateur que tenían Germán y Sokol, y después el estilo más setentista que tenían Arnedo y Moyo, que lo tuvieron que medio que cambiar para que confluir en Sumo, hacía que Sumo parecía, no sé, Led Zeppelin mezclado con Joy Division, con este tipo cantando, ¿viste? O sea, era una cosa de locos. O sea,
en el 83, 84 tenemos un cassette de Sumo
por Piños.
Que había grabado, no, un piratón, que había grabado Cambalache.
Ah, claro.
Y eso era como, no sabíamos si era un insulto, era un homenaje, era todo eso junto. Te obligaba a revisar todo.
La experiencia de ellos en vivo era una cosa que te salías transformado. Y Los Redondos también, porque tenían todo ese cabaret, todo eso que pasaba alrededor del grupo, que eso es lo que me gusta del underground, ¿viste?
Sí.
Eso que pasaba, que vos ibas a ver un concierto y era una experiencia, lo más parecido a lo que llamaban un happening en los 60, ¿no?
Exacto.
Una performance. En cambio, a mí me encantaba Spinetta, y lo amo, pero era un recital, no dejaba de ser un recital. Ibas a Sumo, no era un recital, era otra cosa, ¿viste? Salías transformado.
Te atravesaba.
Sí, te atravesaba, tal cual.
Bueno, todo eso está en Crimen y mi Vanguardia. Se nota que a Fernando García le gusta hablar de esto y escribir, porque lo hace con mucha pasión. Léanlo, es de Editorial Paidós, lo encuentran en cualquier librería amiga.
La tapa es Batato Barea.
La tapa es hermosa.
El gran Batato.
Sí.
La tapa es hermosa, ya llama la atención. Así que si lo ven, es blanco con rojo y con verde. Es Fernando García.
El prólogo es de Pablo Shanton, que es un colega, y es muy bueno el prólogo también. Lo recomiendo mucho.
Gracias, Fernando, por haber venido.
No, a ustedes, gracias.
Se nos fue todo el programa. Gracias, Rafa, por haber acompañado. Mañana nos reencontramos.
Dale, hoy vamos a recordar el fallecimiento de Leonel del Mundo Rivero. Igual lo llevamos en el corazón y otro día pasamos algo de él, porque es tan Luca Prodan como mucha gente.